y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En este día, como siempre, levantamos la gloria de nuestro Dios, y en ese nombre que está sobre todo nombre, te saludamos, te bendecimos y oramos al bueno, al generoso y fiel que guarda verdad para siempre a nuestro Dios, que te bendiga con toda bendición espiritual, que haga una obra grande, una obra magnífica en tu vida en este día, a través de la palabra te edifique, te inspire, despierte todo lo dormido en ti. Ese es nuestro deseo, nuestra oración en Cristo Jesús. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, la lectura bíblica se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice el 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Muy bien, aunque leí este pasaje, no voy a basar el mensaje en este pasaje, simplemente lo leí porque el mensaje contiene el fundamento o revela lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Es un pasaje muy conocido y también una doctrina muy conocida. Todos sabemos que Lucifer, el ángel de luz, se convirtió en adversario, que eso es lo que significa diablo y Satanás, el adversario, porque se rebeló contra Dios, engañó a nuestros padres, y por el pecado de nuestros padres nosotros somos pecadores. Y Cristo vino a deshacer las obras del diablo, eso lo sabemos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que se oculta detrás de la acusación. Ustedes saben que yo no preparo mensajes, sino que los mensajes me preparan a mí. Desde que comencé a andar en el Espíritu, yo no preparo mensajes. Explico lo que quiero decir. Yo me formé en un seminario, a mí me enseñaron a preparar mensajes. Y antes, cuando yo no andaba en el Espíritu, cuando era ministro, que comencé mi ministerio, yo tenía que predicar cada semana una, dos y tres veces y tenía que andar por la Biblia buscando mensajes. Leía libros para que me dieran ideas para sermones. Pero después que entré en el mundo del Espíritu, Dios me formó y me enseñó que si soy un mensajero de Dios, Dios a cada mensajero, si lo llamó, le da un mensaje. Todo profeta tiene un mensaje. Isaías tenía un mensaje. También lo tenía Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Habacuc. Todos tenían un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Y todo predicador que es llamado por Dios o mensajero también tiene un mensaje de Dios. Así que yo leo la Escritura para que ella me alimente Y entonces cuando la palabra me alimenta, Dios me da para mí y guardo una porción para ustedes. Y eso es, así se forman los mensajes. Les voy a dar la porción de ustedes. Yo escribo y el Señor me da los mensajes, me da los remas y yo me pongo a estudiar. Por ejemplo, este mensaje vino directamente del Señor esta mañana. Yo cuando voy a predicar lo que hago es que oro al Señor y voy a mis libretas orando. Le digo, Señor, tú que me diste todos estos mensajes que están incubados, están siendo incubados como los huevos, están ahí en proceso. Dime de estos mensajes que tú me has dado, ¿cuál es el de hoy o de esta ocasión? Esta mañana yo fui, venía orando al Señor, desde que me levanté orándole al Señor, voy a predicar esta noche, dime cuál es el mensaje. Fui a mi altar, a mi oficina, me senté orando al Señor y entonces vi que en mi lectura bíblica yo iba a comenzar el libro de Job. Entonces yo no voy a preparar un sermón sin primeramente no me alimento yo, así que me voy a alimentar con el libro de Job para mi devoción personal. Y entonces cuando leo el capítulo 1 del libro de Job, que lo he leído tantas veces y que hemos predicado tantas veces, el Espíritu Santo inmediatamente me reveló algo. Y es, ¿qué es lo que se oculta detrás de toda acusación? ¿Qué hay detrás escondido en toda acusación? Ahí dice que Satanás, el diablo, es el acusador de los hermanos. Y tiene tanta rabia, tanto odio, tanta energía y tanta perseverancia, que dice la Biblia que lo hace de día y de noche. Así que no duerme. No duerme. ¿Qué hace? ¿Qué tiene el diablo contra nosotros? Que nos odia tanto, que nos acusa delante de Dios. ¿Por qué no se va al infierno a acusar a nadie? Es delante de Dios. Porque él reconoce que Dios es el juez de toda la tierra y del universo. Él va delante de Dios. Y yo vi de momento, el Espíritu me iluminó. No había comenzado ni a leer. Estaba mirando solamente el primer capítulo para leerlo. Y el Espíritu, yo sabía de qué se trataba el primer capítulo. Y el segundo, conozco el libro de Job. Pero el Espíritu me dijo, mira lo que hay detrás de toda acusación. Y creo que me reveló algo que yo no había visto en el libro de Job. Mire que he predicado muchos mensajes y he hecho muchas alusiones al libro de Job, pero creo que esta noche vamos a ver algo que está ahí, pero que yo no lo había visto. Quizás usted lo ha visto, pero yo no lo había visto. Vamos al libro de Job, capítulo 1, y vamos a una lectura muy conocida, pero ahí es que está la revelación. La revelación va al Logos, una palabra muy conocida, y va y se sumerge en el Logos y saca el rema. Eso es lo que vamos a hacer. Como el mensaje anterior que prediqué, la desnudez de la desnudez. Tomamos a Génesis. El Génesis es un pasaje muy conocido. Y hablamos de la desnudez. Y vimos que había una desnudez en la misma desnudez. Que no era la desnudez a la cual nos referimos siempre, sino que había una detrás de esa misma. Pues vamos a ver ahora una intención detrás de la acusación. Y van a ver por qué Satanás es tan persistente, tan obstinado en acusar. ¿Por qué lo hace? ¿Qué hay detrás de la acusación? Muy bien. Vamos a comenzar a leer en Job capítulo 1. Comencemos con el versículo 6. Voy a leer el contexto para que podamos extraer el mensaje. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios me dé el permiso, la libertad para hacer lo que me gusta, acusar y tentar. Así que sale de allí apresuradamente y con mucho gozo. Dice el 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Dice: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que Dios y Job ganan el primer round. Vamos al segundo, capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, porque él es el primer satélite y la tierra es su reino. Así que él está cuidando a su reino, la tierra. Jehová dijo a Satanás: ¿No ha considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con todo y esto, no pecó Job con sus labios. Vamos a dejarlo ahí. Tenía que leerlo todo para que nosotros podamos entender. Muy bien. Voy a depender de mis notas porque tengo unos pensamientos de parte de Dios. Si los digo con mis palabras, me puedo extender y quizás no diga todo lo que Dios me dijo. Por eso voy a leer, voy a depender y voy a explicar en algunas ocasiones. Yo tengo aquí mis notas. En el drama del libro de Job se revela que el Señor, para revelar el espíritu de Satanás, abre el drama halagando a Job en presencia del diablo. Dios no hace nada si no tiene un propósito. El libro de Job revela un propósito. Es el libro posiblemente más revelador de toda la Biblia en cuanto a misterios de Dios. Cada vez que nos sumergimos encontramos más misterios en el libro de Job. En el libro de Job, Dios reveló quién era Satanás, reveló quién era Job, reveló quién eran los amigos de Job. Y nos revela a nosotros también en el libro de Job. Es muy revelador el libro. Y cada día que leemos el libro de Job encontramos más misterios revelados. Así que el que comienza aquí, el que abre el drama es Dios. Y lo abre de esta manera, provoca al acusador de los hermanos. Le pregunta, ¿de dónde vienes? Dios sabía dónde venía. Él es el príncipe de este mundo y como un satélite rodeando la tierra y cuidando su reino. Él aparece en esa asamblea de los hijos de Dios porque él se considera un representante del reino de Dios, aunque se había rebelado contra Dios. Así que yo entiendo que aquí los hijos de Dios son los ángeles, posiblemente los representantes de los demás mundos. No sé. Yo lo que sé es que el diablo se sentía con derecho para estar allí y que Dios no se lo impidió, lo dejó entrar. Aunque no era invitado, lo dejó entrar. Yo me imagino que el diablo le dijo a Dios, tú no puedes evitar que yo entre aquí, porque acaso no es la tierra parte de tu reino y yo soy el príncipe de la tierra, porque yo vencí al que tú pusiste como cabeza y el que vence es señor del vencido. Así que yo tomé planeta Tierra y soy señor del planeta Tierra. Y aunque a ti no te gustes como yo reino, pero me considero todavía un embajador, o sea, un gobernador de una de las provincias de tu reino, en este caso la Tierra. Y como Dios conocía su forma de pensar, le formula la pregunta. ¿Has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la Tierra? Hombre justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¡Qué provocación! ¡Qué provocación! Satanás inmediatamente, que es un experto acusando, juzga a Job. Pero más adelante voy a hablar de eso. Dios, en su sabiduría, quiso revelar las profundidades del espíritu de Satanás. En Apocalipsis dice que no ignoramos las profundidades de Satanás, sus intenciones. No ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra, porque Dios las revela en la Escritura. En Apocalipsis 2:10 dice que Satanás es un acusador incansable. Él nos acusa delante de Dios, como yo dije ya, de día y de noche. Es una expresión para decir que constantemente está acusando. Dios me reveló que la intención del diablo cuando acusa es acusar al hombre para a la vez acusar a Dios. En la acusación que el diablo lanza contra los justos está acusando a Dios. Nótense que la Biblia dice que él no acusa a los impíos. Es el acusador de los hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos en el Apocalipsis? Los lavados por la sangre de Jesucristo. Los justos, los piadosos, los que quieren agradar a Dios. El diablo no, ¿qué hace el diablo con acusar a los que son de él? A los que están perdidos en el mundo que no son de Dios. Nunca el diablo está acusando a esa gente. Él acusa a los que siguen a Dios, a los que temen a Dios, a los que buscan a Dios, a los hermanos, a los de la familia de Dios. Amén. Entonces, Dios me revela que la intención oculta del diablo cuando acusa al hombre, o sea, a los justos, es para acusar a Dios. Su argumento oculto es, ningún hombre es bueno, todos son malos. El hombre falló o cayó por la misma razón que yo caí. Con la caída del hombre, yo demuestro que el mal no está en las criaturas, sino en el Creador. Yo caí por querer ser igual a Dios. ¿Qué tiene eso de malo? Adán y Eva cayeron por la misma razón. Quisieron, anhelaron ser igual a Dios. El creador es un egocéntrico. Programa a las criaturas con un límite cuando él no tiene ninguno. Él teme que las criaturas crezcan y lo igualen. Demanda adoración y prohíbe que sus criaturas sean halagadas y admiradas. Limita el crecimiento y las aspiraciones de sus criaturas con el propósito de asegurar que él sea el todo y en todos. Eso me revela a Dios. Más todavía, me voy a pensar algo muy extraño. No hagan una doctrina de esto, pero la Biblia dice que Satanás fue lanzado a la tierra. Fue lanzado del cielo y vino a la tierra. Y comienza aquí su rebelión contra Dios. Cuando el diablo tienta, él tienta para hacer caer, el propósito es anexar a esas personas a su reino. Tener seguidores. Que todos sean como él. Hacer la guerra a Dios. Y después él los acusa, los seduce, los tienta y luego los acusa. No tiene sentido. Tiene sentido. La primera acusación contra Job es que él sirve a Dios, que él no sirve a Dios de balde. Por ejemplo, en el 1:9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Con estas palabras, él sugiere que las motivaciones de Job en su servicio a Dios son egoístas y falsas. Su argumento es que la relación está basada en una negociación. Le dice a Dios: tú lo proteges y lo bendices, y él a cambio te da servicio. Esa es la relación de ustedes. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Siempre juzgando las motivaciones. Cuando él desciende del cielo a la tierra, el propósito de engañar a nuestros padres era demostrar que él tenía razón. Por eso, cuando baja la tentación a nuestros padres, es la misma que lo hizo caer en el cielo, ser como Dios. ¿O no dice la Biblia que quería ser como Dios? Pues vino y le dijo a Eva: si tú comes, tú serás como Dios. Eso no está de más en la Biblia. Eso no solamente tiene relación, es su misma manera de pensar. Estoy seguro que el argumento de él, por medio del cual sedujo y arrastró a los ángeles del cielo, era porque él decía: no tiene nada de malo querer ser igual a Dios. Job demuestra todo lo contrario. Y a pesar de que perdió sus bienes, perdió a sus hijos, atribuyó gloria a Dios. Y dijo: Jehová fue que me dio todo esto, estas riquezas. Jehová me las quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aún así, bendijo a Dios y no le atribuyó despropósito alguno. Pero pasamos al segundo round. La segunda tentación de Satanás le dice a Dios, versículo 2:4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Han visto ustedes, aunque sea en película, a alguien que lo están torturando para sacar la información? Que dice, él va a cantar ahora. Y entonces le ponen electricidad. Y si el hombre no habla, entonces ponen otras torturas hasta que la persona hable. Ahí está el diablo aquí, acusando a Job, torturando a Job, para que de Job salga lo que, según el diablo, hay en él. Piel por piel, hueso por hueso. Está diciendo que Job es un insensible, que él no le importan la piel de sus animales, ni los huesos de sus animales, ni la piel de sus hijos, ni los huesos de sus hijos, pero sí le importa su piel y sus huesos. Es un egocéntrico. Él se portó así alabando porque, claro, tú tocaste a sus animales y sus hijos, pero tú no lo has tocado a él. Tócalo a él. Él se ama demasiado a sí mismo. Piel por piel. Entonces, Dios le da permiso. Y dice que el diablo salió de la presencia de Dios y envió a Job una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. Algo terrible. Y dice aquí que el diablo usó a dos personas aquí. El diablo usó primeramente a la mujer. La mujer, o el diablo, la serpiente, hablando a través de la mujer. Porque es así, amados. Este argumento no viene de la mujer de Job. Viene del mismo diablo. Ahí está la serpiente poseyéndola. Versículo 2:9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Eso es fuerte. Cuando Job le dice: tú has hablado como una mujer fatua, una mujer cualquiera, que como que no, tú no conoces a Dios. Ella le está diciendo: ¿para qué vamos a servir a Dios si en vez de bendecirnos, lo que hace es que nos quita lo que nos dio y nos quiere destruir? Mira cómo él te tiene a ti. Job no maldijo a Dios, pero su mujer, que era su misma carne y representaba también su casa, sí maldijo a Dios. Maldice a Dios y muérete. Eso es fuerte. Yo pregunto, Job aquí vence también en la segunda tentación. Se mantiene fiel a Dios, íntegro a Dios y retiene su integridad. Aunque su mujer es tentada por el diablo y el diablo habla a través de ella, el mismo argumento lo repite. ¿Cuál es la intención del diablo en acusar a los hombres delante de Dios? ¿Es la guerra del diablo contra el hombre o contra Dios? Solamente para meditar. ¿Qué gana o logra Satanás cuando acusa al hombre delante de Dios? Porque si su problema es con Dios, su rabia, su odio es contra Dios y su reino, ¿por qué tanta hostilidad hacia los hombres? Especialmente los hombres que buscan a Dios. ¿Por qué esa obstinación de acusar al justo, como dice la Biblia, a los hermanos, de día y de noche delante de Dios. ¿Por qué esa obstinación? ¿Por qué solo acusa a los hermanos, o sea, a los justos que están de parte de Dios y procuran ser íntegros delante de Él? Si Él no acusa al resto de los hombres, es porque admite que son malos. Pero si acusa solo a los que profesan la piedad, entonces su adversidad tiene un motivo. ¿Cuál es su odio, su rabia o su argumento? ¿Qué esconde en su conducta hostil y acusadora contra los justos? ¿Qué esconde Satanás? ¿Qué le molesta? ¿Qué le incomoda? ¿Cuáles son sus razones y motivos? ¿Por qué enojó tanto a Satanás el hecho de que Dios tuviera un concepto bueno de Job? Lo molestó mucho. Que Dios diga: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, hombre justo, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios? Eso molestó demasiado a él. ¿Por qué le molestó tanto? ¿Será porque Dios le está diciendo: has tenido éxito con muchos, pero con él no has tenido éxito? Y el diablo le canta la canción: provocación. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y que ustedes vengan conmigo al libro del Génesis. Póngale algo a la Biblia aquí. Póngale algo a la Biblia aquí. Y venga hasta Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Están conmigo? Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3. Comencemos a leer el versículo 8. Después que Adán y Eva caen, dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: Adán, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Es algo extraño que apenas terminaron de pecar y ya tienen la misma actitud de Satanás. Dios le pregunta a Adán: ¿dónde tú estás? Oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieses? Y entonces dijo: la mujer que tú me diste. Acusó a la mujer. Atención aquí. Acusó a la mujer. Diga: acusó a la mujer. Pero en esa acusación, en último análisis, no estaba acusando a la mujer. Estaba acusando a Dios. Porque en toda acusación a los hermanos, en último análisis, se está acusando a Dios. No hay acusación a un justo que no sea a Dios. Se ha dicho mucho de esto. que se estaba excusando. Yo tengo un mensaje poderoso que llama el síndrome de Adán, que siempre vivimos escondiéndonos para que no se vean nuestras faltas y andamos detrás de los árboles, eludiendo la voz de Dios. Eso es un mensaje. Pero este mensaje es que, fíjense, Adán culpa a Eva, la acusa delante de Dios: la mujer que tú me diste. Pero está insinuando: tú la elegiste para mí, ella pecó, la culpa es tuya. Cuando Dios confronta a la mujer dice: la serpiente. En otras palabras, tú hiciste una serpiente molestosa, muy astuta, la pusiste ahí y me engañó. Noten que ambas acusaciones era contra Dios, pero primeramente era acusando a alguien. En este caso, acusando a Adán a la mujer y la mujer a la serpiente. Pero estaban acusando a Dios. Me ministra, porque revela que el espíritu de Satanás entró a ellos. Eva vio el árbol agradable para alcanzar sabiduría y cayó en la tentación. Pero más que eso, adoptaron, adquirieron el espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Volvamos a Job. Vamos a ver los argumentos del diablo en la voz de la mujer de Job y en los amigos de Job. Porque, mis amados, así como Dios habla, el diablo habla. Dios anda buscando instrumentos para comunicarles sus verdades y sus mensajes. El diablo también anda buscando quienes hagan eco a su voz. El diablo no tiene que tener profetas. Él tiene un satélite, una frecuencia en cada persona, y es su naturaleza caída. A través de ese satélite o frecuencia, él comunica los mensajes. Y él sabe cómo hacerlo. Él provoca situaciones y nos hace hablar. Y a veces decir lo que quizás, estando cuerdos, en reposo, tranquilos, no diríamos jamás. Nos enojamos o nos indisponemos o nos sentimos rechazados o engañados o presionados. Y entonces hablamos. Y le prestamos la boca al adversario. Y así hizo la mujer de Job. Cuando se vio sin bienes y perdió los hijos, le dijo: tú te quedas, pero yo a este Dios no vuelvo a servirle más. Tú retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Yo me voy para el Kennedy. Yo me voy para el aeropuerto con mi maleta. Te dejo a ti y dejo a tu Dios. Y aunque no fue Job, repito, que maldijo a Dios, como blasfemó el nombre de Dios, sí fue ella. Pero ella era la esposa, la mujer. Era la casa de Job que estaba maldiciendo. Ahora, miremos ahora en el capítulo 4. En el capítulo 3 dice que Job, comienza diciendo que Job abrió su boca y maldijo el día que nació. Todo el capítulo 3 es Job maldiciendo el día que nació. Los últimos versos del capítulo 2, o sea, del 11 al 13 del capítulo 2, habla que los tres amigos de Job Elifaz, Temanita, Bildad, Susita, y Sofar, Naamatita. Estos tres hombres, supuestos amigos de Job, estaban callados consolando a Job y no dijeron palabras. Y mientras todos estaban en silencio, todo estuvo bien. Pero dice, y después de esto abrió Job su boca y ahí se dañó todo. Abrió la boca. Y ahí comenzó a maldecir el día que él nació y por ahí se fue. Entonces, los amigos de Job, Elifaz primero, dice el versículo 1, entonces respondió Elifaz, Temanita, y dijo, atención, leo el capítulo 4, dice, si probáremos al hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Yo estoy que no puedo callar. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Más ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Yo prediqué un sermón de eso, pero en otro contexto. Le está diciendo a Job, tu temor a Dios es tu confianza. Tú estás confiado porque tú temes a Dios. Y tu esperanza es la integridad de tus caminos. Es una fuerte acusación. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Fíjense, amados, que te van a dar cuenta que casi todas las cosas que hablaron los amigos de Job eran verdaderas. Van a ver esto. Parecen tres abogados a favor de Dios, pero eran tres acusadores en contra de Job. Tres fiscales. Pero lo que dicen es verdadero. Dice el 8. Como yo he visto, los que eran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Les diciendo verdad, el hombre lo que siembra es su cosecha. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos de rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Escuchen ahora lo que él dice, versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. Está diciendo que tuvo una visión que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en las casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Miren ustedes, este hombre tuvo una visión aquí y vio un fantasma, un espíritu. Y le pasa a nosotros como una mala influencia llega a nosotros, que sentimos que nuestra piel, ¿qué pasa? Se eriza. y oye al demonio, porque lo que está diciendo es verdad. Y van a ver ustedes acá algo importante. Lo que está diciendo ese hombre es verdad. Todo lo que está diciendo es verdad. Y dice, y no es ahí solamente que lo dicen. Dice, lo dicen porque no solamente él dijo eso, sino otros, los otros dos también. Por lo menos uno más de los dos dijo lo mismo. Que en sus santos no confían. Que Dios no confía en los ángeles. ¿Cómo va a confiar en el hombre que es de barro, está diciendo, si no confía en los ángeles? Miren la enseñanza que sustraigo de aquí. El argumento del diablo contra Job continuó en las acusaciones de sus amigos, en este caso Elifaz. Elifaz tuvo una visión y vio un espíritu fantasma, y este dijo: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más justo que el que lo hizo? Le está respondiendo a Job, porque según él está diciendo a Job: tú te crees justo, tu temor a Dios es tu confianza y tu esperanza es que tú eres bueno. Esa es tu esperanza. Pero Dios no confía en ti, porque Dios ni siquiera confía en los ángeles, mucho menos en ti que eres barro. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más justo que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en las casas de barro? O sea, el hombre. Satanás es un experto en usar la verdad como argumento para mentir. ¿Qué yo dije? Satanás es un experto usando la verdad para mentir y para engañar. Lo hizo con Jesús en el desierto. Usó la palabra, la verdad, para mentir y engañar. Y usó los amigos de Job. Las palabras de Elifaz están llenas de verdad, pero su espíritu era el del diablo, acusador de los hermanos. Aparentemente defendía a Dios, pero acusaba a la vez a Job. Y no hay tal cosa como que alguien esté a favor de Dios y en contra de sus hijos. No hay tal cosa. El que esté en contra de los justos está en contra de Dios. Noten que su argumento es que Dios no confía en nadie, ni en sus ángeles, mucho menos en el hombre. O sea, en este caso, Job. Satanás está haciendo alusión a la conducta de Dios con él y con los ángeles caídos. Porque cuando dice que en sus ángeles no confía, no está hablando de los ángeles que nunca cayeron. Está hablando de Satanás y sus secuaces, que Dios no confió en ellos y los echó del cielo. Entonces, este Elifaz, aparentemente abogado de Dios, es un fiscal de Satanás, usando la verdad, pero para acusar. Que es muy común usar la verdad para acusar. Hay gente que tiene la Biblia a flor de labios para acusar, y la sacan como espada para golpear a la gente, para acusar, para confrontar. Y usan a Dios. Y parece que son profetas de Dios, mensajeros de Dios, defensores de la verdad de Dios. Y al final el espíritu de ellos es el espíritu del acusador de los hermanos. Es muy sutil. Termino lo que Dios me muestra aquí. Satanás está haciendo alusión a la conducta de Dios con él y los ángeles caídos. Está diciendo que Dios no confió ni en él ni en los ángeles caídos. ¿Por qué va a confiar en Job? ¿Por qué va a confiar en ti? Cuando yo estoy estudiando esto, me habla Dios a mí. y me dice: defender mentiras con verdades es mentir. Voy a repetir: defender mentiras con verdades es mentir. Cuando se usa el razonamiento de la verdad para defender la mentira, la verdad se transforma en mentira. Te lo voy a repetir. Cuando se usa el argumento de la verdad para defender la mentira o acusar o señalar, que es lo mismo, un espíritu equivocado, la verdad se transforma en mentira. Por ejemplo, el diablo usó las emociones de Pedro en una aparente buena motivación. Le dijo al Señor, reconvino al Señor y le dijo que no vaya a la cruz. En otras palabras, no, Señor, no haga eso. ¿Cómo tú vas a sacrificarte? No tienes que ir. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque tú ves solamente las cosas tuyas, tú no ves las de Dios. Wow, y Pedro, que creía que estaba haciendo bien, que estaba defendiendo al Señor, que estaba pensando en el Señor, le estaba prestando la boca al diablo para decirle a Jesús que no fuera a la cruz, que se malograra el plan de Dios y que no muriera por la humanidad, porque Pedro quería reinar con él, pero sin cruz. Como muchos quieren reinar sin cruz. Este fue el ardid del diablo contra Jesús en el desierto, contra Adán y contra Adán en el Edén: convertir la verdad en mentira. Cuando la verdad se usa para tentar, acusar, señalar, lograr fines turbios, sucios, es mentira. No importa que se use la verdad. En el argumento de los amigos de Job, el diablo defendía a Dios, pero para acusar a Job. Al diablo le picó, como decimos, cuando Dios habló bien de Job, y se quedó con esa furia, ese sentimiento hostil hacia él. Entonces, escuchen, fíjense que la mujer de Job aparentemente lo está defendiendo a Job. Dice: ese Dios no vale la pena, maldícelo y vámonos de aquí y acaba con eso. ¿Para qué tener un Dios que en vez de protegerte lo que hace es que te destruye? ¿Para qué? Entonces, los amigos de Job, otro espíritu, aparentemente están corrigiendo a Job, lo están acusando, pero defendiendo a Dios, pero al final de cuentas es acusando a Job. ¿Acaso no tiene eso que ver con el principio del drama, el propósito del duelo que tenía Dios con Satanás como acusador? Que le dijo: no has considerado a mi siervo Job. ¿Cómo se atreve a decir este hombre que Dios no confía en nadie, cuando el mismo Dios fue el que comenzó diciendo: has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Cómo tú vienes a comparar a Job con los ángeles caídos y con Satanás? Claro que en ellos no confían. Miren, pasen un momentito al capítulo 25. Ahí, pero no se me vayan muy lejos. Solamente para que vean el mismo argumento en otro de los amigos. 25:1. Respondió Bildad suita y dijo: el señorío y el temor están con él, hablando de Dios. Él hace paz en sus alturas. Wow, como apologista de Dios, cómo defienden a Dios. Tienen sus ejércitos número. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo puede se justificar el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Todo lo que está diciendo es absolutamente verdad, y esos argumentos los usamos nosotros para hablar de justificación por la fe. Están diciendo la verdad, pero diciendo la verdad, le están diciendo que Job es un gusano, que Job se está justificando delante de Dios, que nadie puede justificarse delante de Dios. Estas palabras son verdad, pero están siendo usadas para acusar a un hombre que tiene una zarra desde la cabeza hasta los pies y que está en un conflicto grande porque no entiende lo que está pasando, porque Dios siempre lo ha protegido y lo ha bendecido, y ahora Dios no le responde y está en un conflicto en su fe, y en vez de consolarlo, lo que hacen es que tratan de confundirlo. Y usted me dice a mí: Pero, pastores, usted está inventando eso. Bueno, léete el final del libro de Job. ¿Por qué Dios reprende a los amigos de Job y le dice: vayan, pídenle perdón a Job? Es más, oren y díganle a Job que haga sacrificio por ustedes. ¿Por qué Dios a Job lo reprendió? Porque en realidad es cierto que Job dijo cosas terribles en su desesperación y en su angustia. A veces hasta blasfemó, desafió a Dios. Pero el caso de él era diferente a ellos. Él estaba en un conflicto, su fe estaba en un conflicto, porque él no sabía lo que estaba sucediendo. Y el concepto antiguo era que Dios nos bendice cuando somos buenos, y cuando vienen males sobre nosotros es porque hemos hecho algo malo. Ese argumento siguió el tiempo de los judíos también. Y esa era la teología de aquellos días. Y Dios está demostrando lo contrario: que el justo no sufre porque hizo nada malo, sino porque Dios es soberano y tiene un propósito. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. La maligna intención del diablo era acusar al hombre para al final acusar a Dios y justificarse él. Su alegato es el siguiente: si las criaturas somos malas, es porque el Creador es malo. Si las criaturas hemos fallado, es porque el Creador falló. Porque lo mismo que me pasó a mí, le pasó a Adán y a Eva. Por eso acuso a todos los hombres, para mostrar que todos son malos, y al final justificarme yo, que yo no soy tan malo. El Dios que me hizo así. Escuchen, el argumento es: a mí y a los ángeles nos echaron del cielo por querer ser como Dios, y a Adán y Eva los echaron del paraíso por querer ser como Dios. Escuchen, Dios, que no ignora las debilidades de los justos, habla bien de ellos sin dejar de reconocer que son pecadores imperfectos. Dios no niega que somos malos, pero nos trata en Cristo como justos. Jehová dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? O sea, Dios dice de Job, acerca de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Así que habló bien de Job. Cuando dice que era perfecto, entiendan que la palabra perfección en la Biblia no significa impecable, significa íntegro de corazón, recto de corazón, que teme a Dios y le quiere agradar. No significa que nunca ha pecado, ni que no peque. Muy bien. Dios dijo que era un varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el diablo dijo por medio de Elifaz que Dios ni aún en sus ángeles confía. Sin embargo, Dios habla bien de Job, que ni siquiera era un ángel. Dios habló bien de Abraham en Génesis 18, 16 al 19. Y dice: yo conozco a Abraham y yo sé que guardará a sus hijos y su casa después de sí para hacer lo que yo me he propuesto con Abraham. Y dice que Abraham fue obediente y que yo confío en él, que él guardará a su casa y a sus hijos. Dios confió en Abraham. Dios confió en Job. ¿Cómo que no confía en nadie? Dios habló de Moisés y dijo que era el hombre más manso de la tierra. Y cuando en el capítulo 12, del 1 al 15, de números 12, cuando Aarón y María murmuran a Moisés, y Dios desciende airado y molesto, y se fue del campamento molesto, y sacó del campamento a María y la hizo leprosa. Dios da testimonio de Moisés y dice: Moisés, dice, yo les voy a enviar a ustedes profetas y a ellos les salvaré por visiones y sueños, pero no así a mi siervo Moisés, con él hablaré cara a cara, porque Moisés es fiel en mi casa, dice Dios. Así dijo Dios, porque Moisés es fiel en mi casa. ¿Creen ustedes? ¿No creen ustedes que es algo incomprensible que el perfecto hable bien de los imperfectos y el que es el peor de los pecadores, el diablo, acuse a los justos delante de Dios? Dios, que es el juez, que es perfecto, habla bien de los hombres. Y el diablo, que es lo peor, habla mal de los justos que quieren ser buenos, aunque no lo sean. Dios habló acerca de David y les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he aquí hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13, 22. Dios dice: hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Confío en David. ¿Cómo que en sus santos no confía? Jesús dijo de Natanael: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Jesús testificó de Juan el Bautista y dijo que era una antorcha que alumbraba, que ardía y que fue más grande de los profetas. Delante de Jesús nadie podía acusar a otra persona, y mucho menos a los justos. Siempre salía a su favor, porque Jesús es el abogado. El diablo es el fiscal acusador. Cuando Marta vino y dijo: maestro, no tienes cuidado de mí, mira a mi hermana. Mientras yo estoy aquí en la cocina, trabajando y preparándolo todo, ella está ahí extasiada a tus pies. Y vino a acusarla Jesús. Ella pensaba que Jesús le iba a decir: sí, es cierto, es injusto. Mira, María, ayuda a Marta. No, Marta, Marta, cuidadosa estás en las muchas cosas, estás afanada. María ha tomado la mejor parte y salió en defensa de María. Y cayó a la acusadora de su hermana. De que no se podía hablar en contra de nadie delante de Jesús. Muy bien. Cuando los fariseos trajeron a aquella mujer pecadora delante de él y la tiraron ahí y dijeron: esta mujer fue encontrada en adulterio, en el mismo acto, y Jesús, escribiendo en tierra, ya saben ustedes, comenzó a expresar lo que ellos eran. Y dice: el que de ustedes esté libre de pecado, tire sobre ella la primera piedra. Y salieron, como dicen en República Dominicana, con el rabo entre las piernas. Se sintieron acusados y salieron por ahí. Cuando Simón el leproso quiso acusar a aquella mujer que derramó el perfume, él salió en su defensa y le dijo: mira, mira, Simón, tú ni siquiera has cumplido con el protocolo cultural. Porque es cultura que cuando hay un huésped que llega a tu casa, tú, los siervos te laven los pies. Tú no me has lavado los pies. Esta mujer no ha cesado de lavarme los pies y con sus lágrimas. Esta mujer ha ungido mi cabeza que tú no lo has hecho. Y salió en defensa de la mujer. La otra mujer, porque fueron dos mujeres, hay otra mujer, que en este caso era María, porque era en Betania, cuando derramó el perfume de alabastro. O sea, derramó el perfume que tenía en el recipiente de alabastro. Judas y los discípulos dijeron: esto es un despilfarro. No se podía tomar ese perfume y dárselo a los pobres. Y la acusaron. Y Jesús salió en su defensa y dijo: esta mujer me ha preparado para la sepultura. Y voy a decir más: donde quiera que se predique este evangelio, hagan alusión y digan lo que esta mujer hizo por mí. Denle un aplauso, Señor. Amén. 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 Cuando dijeron con relación al ciego: ¿quién pecó, este a sus padres para que naciera ciego? Acusando a los padres, porque esa era la teoría, que si se nació ciego fue porque él pecó a sus padres. Jesús dijo: ni él pecó, ni sus padres se equivocaron. Él nació así porque Dios lo toma como instrumento para que se manifiesten en las obras de Dios. Para voy a hacer un milagro y dejarlo para la posteridad y para que la gente glorifique a Dios. Los publicanos se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos los murmuraban y murmuraban a Jesús. Y Jesús expuso tres parábolas. Lucas capítulo 15. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la dracma perdida y del hijo pródigo. Y las tres es una reprensión a ellos, diciendo que Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y dijo Jesús: los publicanos y las rameras irán primero que ustedes al reino de Dios. Ese es el abogado de los acusados, diferente al espíritu de Satanás. Una vez, aquí cuando comenzamos en el Ministerio de la Maestría de la Esperanza, había una hermana que volaba, tenía serio problema sexual y vivía tratando de seducir a ciertos hermanos, trató. Entonces cayó en pecado con alguien y yo la confronté. Y su respuesta fue: aquí hay personas más pecadoras que yo. Traté también el caso de un pastor muy talentoso, con dones, pero criticón, murmurador. Siempre está hablando de los demás, de quien no hablaba mal. Y siempre vivía justificándose él y condenando a los demás. Y un día el Espíritu Santo vino sobre mí y le dijo lo siguiente: las debilidades de los demás no te hacen inocente delante de Dios. Es profundo, porque muchas veces acusamos a los demás para que no se vean nuestras debilidades. Puede ser que los demás sean lo que tú dices que son, pero eso no te hace inocente a ti delante de Dios. ¿Por qué te justificas culpando a los demás si las debilidades de los demás no te hacen inocente a ti delante de Dios? Lávate en la sangre de Jesús, humíllate y pide perdón y tus pecados serán perdonados. Pero con el espíritu de Satanás acusando a los demás, tú no vas a conseguir nada sino la ira de Dios. Escuchen estos pensamientos que Dios me dio. tú no eres inocente porque los demás sean culpables o porque los consideres peor que tú. Tú no eres inocente porque los demás sean culpables o porque tú lo consideres peor que tú. Otro pensamiento, escuchen este. El que cubre su desnudez, desvistiendo, descubriendo a los demás, solo logrará que su desnudez sea exhibida doblemente. Te lo voy a repetir. El que cubre su desnudez, desvistiendo o descubriendo a los demás, solo logrará que su desnudez sea exhibida doblemente. En otras palabras, la primera desnudez es porque tú eres pecador y tú estás desnudo. Y la segunda es porque te conviertes en un juez de los demás y en un instrumento de Satanás acusando a los demás. Y eso es una segunda desnudez. Eres doblemente desnudo. La peor desnudez delante de Dios no es en sí estar desnudo, sino desnudar a los demás a la vista de Dios y de sus semejantes. Esa es la peor desnudez. Tratar de acusar o desnudar a los demás. Jesús llevó nuestra desnudez en la cruz, mostrando la suya. Haz tú lo mismo. Óyelo otra vez. Jesús llevó nuestra desnudez en la cruz, mostrando la suya. Hagamos lo mismo. El inocente se hizo culpable para que los culpables sean vistos y tratados como tales delante de Dios. Escuche este pensamiento de Dios. El manto más honorable delante de los ojos del gran juez del universo es el manto del amor, y la razón es porque por medio de este se cubren las multitudes de las faltas de sus santos. No hay manto que Dios ame más que el manto del amor, porque con él se cubren las faltas de sus santos. Amén. Para Dios el manto más honorable no es el apostólico, profético, de enseñanza. El manto más honorable es el manto del amor, porque cubre las multitudes de las faltas de los demás. El que acusa a sus hermanos para justificarse a sí mismo afrenta y enjuicia a su Creador. Óigalo bien. El que acusa a sus hermanos para justificarse a sí mismo afrenta y enjuicia a su Creador. Otro pensamiento, esto es para concluir. Cuando la enorme viga que está en nuestros ojos aumenta nuestra visión para poder ver la pajita que está en el ojo de nuestro hermano, es una señal manifiesta que nuestra ceguera es absoluta y total. Porque nos ha incapacitado para ver nuestra triste condición. Porque la viga es tan grande que te obstaculiza. Aumenta la visión para ver los defectos de los demás, pero te incapacita para ver los tuyos. Mientras el diablo acusa a los hombres con el propósito de acusar a Dios y justificarse él, Dios en la cruz se condenó a sí mismo en el Hijo, el justo por los injustos, para que los culpables y condenados sean justificados y declarados inocentes delante de su tribunal. Jesús contrarrestó las acusaciones del diablo en la cruz, orando por los hombres y diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No. Está diciendo que los que estaban allí burlándose de él, que lo abofetearon, escupieron con intrigas y todo, no sabían lo que hacían. ¿Será verdad que no sabían lo que hacían? ¿Saben ustedes por qué Jesús dijo eso? Por el amor. El amor cubre multitud de faltas. El que ama no mira los defectos de los demás. En realidad, Jesús estaba diciendo, no saben. Es verdad que no sabían lo que hacían. Si hubieran sabido que ese era el Hijo de Dios, si hubieran tenido los ojos abiertos para saber la enormidad de su falta, no lo hubieran hecho, aunque fueran malos. Está diciendo Jesús, son ciegos porque el pecado los ha cegado, son ignorantes. Están actuando bajo la influencia del diablo, por eso actúan así. Mientras el diablo los acusa, Jesús los justifica. Pasa por alto su ignorancia. Y yo quiero terminar leyendo el Salmo 15, que tiene unos cuantos versículos nada más. Y con eso termino. Salmo 15. Salmo 15 dice, atención, Jehová, ¿quién habitará en tu presencia? El original dice, ¿quién va a residir en tu presencia? ¿Quién se va a mudar en tu casa y va a permanecer allí, viviendo allí? No alguien que visita la casa, sino alguien que vive en la casa. ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En otras palabras, igual que Jesús, cuando hablan mal de alguien, no admite reproche, condenación, acusación, que hablen mal de otro. Ese puede habitar. A esa gente, Dios los invita a su casa y dice, mira, yo quiero que tú no te vayas de acá. Yo no quiero que tú seas un vecino o que tú seas un visitante. Yo quiero que tú mores acá porque me gusta como tú eres. Eres íntegro, no vives calumniando a los demás ni acusando a los demás, todo lo contrario. A ti no se te puede hablar mal de otros. Y sigue hablando de la integridad aquí. Entonces, quédense con la respuesta de este mensaje. El mensaje es lo que se oculta detrás de la acusación. Satanás acusa al hombre para al final acusar a Dios y justificarse a sí mismo. Y en último análisis, nos pasa a todos. Cuando usted está acusando a los demás, usted está acusando a Dios. Cuando David pecó contra Dios en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido como justo en el juicio. En otras palabras, yo soy aquí el acusado, tú eres el justo. Si yo me justifico, yo estoy diciendo que el malo eres tú. Pero yo prefiero decir que el malo soy yo, y que tú eres el bueno, tú eres el justo. Yo me declaro culpable para que tú seas reconocido justo en el juicio. Quiere decir que usted acusa a los demás para usted ocultar que usted es culpable. Y cuando usted usa el argumento del diablo, acusando a los demás para ocultar sus faltas, autojustificarse, usted está en último análisis, su espíritu, el que está en usted, está acusando a Dios. Porque el que acusa a los demás delante de Dios, está acusando al mismo juez del universo. En vez de ser abogados del diablo, defensores, ayudadores, voceros, como se llame, del diablo, ¿por qué no nos convertimos en abogados con Jesús para interceder a favor de nuestros hermanos, pasar por alto su ignorancia y tirar el manto del amor para que no se vean sus faltas. Dar un aplauso al Señor. Amados, el pecado es muy sutil, muy sutil, muy sutil. En mi vida personal, lo digo como un testimonio, para gloria de Dios, Dios me ha enseñado a no presentarme en su presencia acusando a nadie. En mi vida de casi 50 años sirviendo al Señor, especialmente en los 40 años como ministro, muchas personas han tratado de hacerme mucho daño. Mucho daño. Hasta un endemoniado que quiso matarme y meter un auto encima. Y yo dos veces pedí al fiscal que lo perdonara. Y todavía es el momento. Tengo cuatro dientes insensibles. Y todavía no ha llegado a mi corazón ni siquiera una rabia contra él. Y Dios lo sabe que es verdad. Yo sufrí mucho en esta ciudad cuando fui a ser profeta de Dios. Y fui a dar un mensaje, y aunque mis hermanos me aman y me respetan, me rechazaron por el mensaje. Yo sufrí mucho, lloré muchas noches delante de Dios. Dios sabe que yo nunca dije, Señor, mira cómo me trataron. Todo lo contrario, yo decía, Señor, quizás no fui prudente, quizás di el mensaje fuera de tiempo, quizás ellos no estaban listos para el mensaje. Así oré delante de Dios. Dime en qué me puedo corregir, qué puedo yo hacer para corregirme. Pero yo no me atrevo, no porque yo soy bueno, sino porque yo sé cómo piensa Dios. Y yo sé que yo no voy a ser justificado acusando a nadie. Yo alcanzo misericordia si soy misericordioso. Soy perdonado a medida que yo perdone a los demás. En realidad no es porque yo soy bueno, sino porque conozco a Dios. Y yo sé qué oración llega en la presencia del Señor. Amén. Como todos los esposos, yo he tenido diferencias con mi esposa y disgustos. Y a veces pienso que yo pues tengo la razón. Yo nunca he ido, y Dios lo sabe, delante de Dios. Mira mi mujer, mira mi Dalia, mira lo que me hizo, mira, no, nada. Y vuelvo y digo, no porque yo soy bueno, sino porque yo sé que si yo voy delante, Dios se va a reír de mí. Mira, vete de ahí, vete, 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 vete. Tanto tiempo conociéndome y viene tú con esa tontería. Vete de ahí. Así me dice Dios a mí. Pues, si yo quiero alcanzar misericordia y tener la puerta abierta para con Dios, tengo que orar como de acuerdo a Dios. Como Dios, como uno debe orar. Y el que pide perdón por los demás, Dios lo perdona. El que pasa por alto los errores de los demás, así Dios lo trata. Lo dice la palabra: si perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre los va a perdonar. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Si me vieran orando por las personas que más daño me han hecho, casi siempre los recuerdo. Porque yo no los veo ahora como yo lo veía cuando yo pasaba por el dolor. Yo los veo como instrumentos de Dios que me pulieron y me hicieron el hombre que yo soy. Me pulieron porque fueron instrumentos de Dios. Los tengo que bendecir. ¿Cómo los voy a acusar delante de Dios? Y estoy orando para que triunfen, para que Dios los use. Y Dios sabe que no miento. Pero vuelvo y repito, no me idealicen. No es que yo soy bueno, es que conozco a Dios. Y si yo quiero tener a Dios a mi favor, yo tengo que pensar y sentir y actuar como Dios piensa y es. Y eso es lo que yo te sugiero. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios es bueno, y los que siguen a Dios deben ser buenos. Dios es justo, y los que siguen a Dios deben ser justos. Dios es paciente, y los que siguen a Dios deben ser pacientes. Dios es perdonador, y los que siguen a Dios deben ser perdonadores. Dios no acusa a nadie, sino que justifica. Hagamos lo mismo. Que reine el Espíritu de Cristo. Perdona a los que no saben lo que hacen, y no el espíritu del acusador de los hermanos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por tu palabra. Es correctiva, llega a tiempo tu palabra. Oh Dios, en el nombre de Jesús, pido perdón por mí y por mis hermanos. Cada vez que hemos acusado a los demás, y hemos juzgado a los demás, y hemos murmurado a los demás. Oh Dios, líbranos de la murmuración, líbranos de juzgar a los demás. Perdónanos, Dios. Porque muchas veces nos justificamos a nosotros mismos y somos crueles en el juicio contra los demás. Perdónanos. Líbranos del espíritu de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Pero acusando a los hermanos, se está acusando a ti, Señor, y justificándose él. Y todo aquel que acusa a los demás, como Adán y Eva y el diablo, es para último análisis justificarse y que no se vean sus faltas. Cuídanos, ayúdanos a desnudarnos delante de ti y a confesar nuestros pecados y arrepentirnos y convertirnos y vivir humillados delante de ti y ser severos con nosotros, pero ser indulgentes con los demás, perdonando a los que nos ofenden y, Señor, pasando por alto la ignorancia de los demás. Ayúdanos a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, que gritemos perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, que prevalezca ese espíritu en mí y en esta casa y en tus hijos y ministros tuyos en todas las naciones. Que el amor tuyo en nosotros cubra multitud de faltas. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Oro al Señor que el Espíritu de Cristo reine en tu vida. De tal manera que tú tengas el sentir del corazón de Jesús. Que en la cruz dijo, perdónalos que no saben lo que hacen. Que nunca el espíritu de Satanás se apodere de ti, acusando a los demás. Que como Dios ha enseñado, el espíritu es acusar a Dios para justificarnos nosotros. Que Dios te guarde ese espíritu y te dé el espíritu del amor que cubre todas las faltas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.